Ya estamos en contacto con Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ya que este lunes se retomaron las excavaciones en el batallón número 13. Wilder, bienvenido. Muchas gracias por estos minutitos en Comunidad del Ar.
Buenos días y gracias por invitarme.
Primero que nada, bueno, ¿cómo valorás esta que se retome la actividad después de 2 años de inactividad? Que hace unos meses ya hablábamos de la razón por la que esto estuvo inactivo, ¿no?
Sí, fueron 2 años y 4 meses, sí. Lo valoro positivamente. Aquí sí se aplica aquello de más vale tarde que nunca. En realidad, esto que insume un trabajo de probablemente 4 a 5 semanas, y el tiempo ayuda, debió haberse hecho hace mucho tiempo. Así también nosotros podríamos levantar la cautela y bueno, lamentablemente no fue posible, por falta de cooperación en esa época, sobre todo de UTE. Ahora, después que se fue el ministro Javier García, vino el nuevo ministro de Defensa y él movilizó allí una serie de contactos, supongo, en UTE, y bueno, logró que se movilizaran las voluntades también, porque este no es un tema tan complejo. Así que terminamos haciendo un convenio en 3 partes, donde cada uno paga una parte. La institución ya había pagado bastante, además, porque hubo que reparar ese cable, hacer estudios, etcétera. Pero bueno, finalmente hemos logrado entonces, o sea, desde aquella rotura de ese cable de 6.000 voltios, 2 años y 3 meses después, los colegas ya llevan una semana trabajando, o sea, mañana va a ser una semana, y esperamos que en poco tiempo más, un mes más, podremos cerrar allí, bueno, y ver si hay algo, ¿verdad? Si hay un hallazgo, si tenemos efectivamente, si la información que nos llevó allí se confirma.
Wilder, bueno, vos decías si hay algún hallazgo, ¿no? Recordamos que en el Batallón 13 fueron hallados los restos de Fernando Miranda en 2005 y de Eduardo Bleyer en 2019. Notas de prensa indican, y ustedes también lo han dicho, que hay más de 130 testimonios directos e indirectos que señalan que allí hubo otros enterramientos. ¿Cómo se están guiando con esas líneas?
Sí, yo creo que son los cuantos, no sé cuál es la cuenta, pero pueden ser incluso más, sí, o sea, se siguen sumando muchos testimonios y se siguen sumando, aparte, no es que cada poco tiempo aparecen nuevas versiones, el problema es que a veces se repiten. O sea, llegan por distintas fuentes, pero es una variable de la versión anterior. Lo que pasa es que esa área es un área de alto interés para la institución. Ya hemos excavado mucho allí. En realidad hay una enorme parte de ese terreno que ha sido prospectada por los antropólogos. Bueno, esta parte nunca se había tocado y en eso estamos. Digamos, desde el punto de vista de la búsqueda, esa es un área de alto interés. Nosotros la tratamos siempre así. O sea, que la información que llega sobre esa zona, digamos, es algo que la vemos siempre con mucho interés.
El 300 Carlos, fue el centro de detención, conocido también como Inferno Grande, es contiguo al Batallón 13. ¿Cuál es el número aproximado de personas que fueron secuestradas allí?
Personas que estuvieron secuestradas ese fue un centro de detención y tortura muy importante, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos hablando de cientos de personas, que fueron llevados allí, porque fue, además estuvo unos años en funcionamiento. Son una cantidad. Ahora, quienes fueron eventualmente desaparecidos es un grupo un poco más chico, o sea, las dos personas que conocemos que fueron encontradas, que fueron Eduardo Bleyer y Miranda Fernando, ¿verdad? Y por lo menos Carlos Brieva, por lo menos, o sea, es Manuel Brieva y también Arévalo. Ellos son del 75, digamos, ¿no? Secuestrados en Sí, en la segunda mitad del año de 1975. O sea, por lo menos cuatro. Después hay otras versiones que agregan también otros nombres y otras posibilidades. Incluso se habla que pudo haber estado allí Elena Quintero, por ejemplo, ¿no? O sea, para nosotros en este momento es muy difícil. Yo me digamos, tengo una cierta reticencia a dar el número definitivo, o sea, claro. Tuve Escudero Matos allí también. Quiero decir, Correa, no sé, hay más nombres que definitivamente pasaron por ese lugar, pero nosotros no certificamos, o sea, que la persona pueda estar allí hasta que se la encuentre. Y la razón por la que hacemos esto es porque ya ha quedado demostrado que en otros casos ha habido traslados, ¿verdad?, de las personas desde los lugares donde estaban siendo torturados, o donde fueron asesinados, o no los tenían, hacia otros lugares. Tal es el caso del Batallón 14, que es un batallón que fue usado efectivamente como una especie de cementerio secreto, pero de gente que venía de otros lugares.
Hablábamos recién de los testimonios y Alicia Luciardo, que está frente al grupo de investigación de antropología forense, decía el otro día al Observador que un ex soldado que trabajó en un lugar le había dado a la Institución Nacional de Derechos Humanos como el indicio de que allí podrían existir enterramientos. Decíamos que son más de 130 testimonios, pero cuando llega un testimonio de este tipo, de una persona que trabajó en ese momento, en la época de la dictadura, en esos lugares, ¿cómo se toman esas contribuciones?
El testimonio al que hacía referencia el antropólogo es un testimonio nuevo, tiene un par de años nada más. Entonces fue interesante porque se pudo contrastar contra otros testimonios de la época, y sumado a esos otros testimonios que se fueron tomando a lo largo de los años, al final consideramos que con este, bueno, sí, teníamos suficiente información como por lo menos ir a explorar ese predio. Eso es lo que pasó. Ha habido otros testimonios que eran un poco más ambiguos. Este fue un poco más preciso en cuanto al lugar, ¿verdad? Porque habló efectivamente de detrás del 300 Carlos. El predio que se está trabajando es exactamente la espalda del 300 Carlos, son 8.000 metros cuadrados. Cuando llega un testimonio de militares, se les da importancia, lo miramos con mucha atención, lo contrastamos mucho contra otros testimonios que tenemos. Los militares que participaron directamente, que idearon y que cometieron los crímenes, ellos no hablan, ¿verdad? Porque allí hay un pacto de silencio que lo han respetado escrupulosamente. O sea, lo que usted tiene es otra gente que trabajaban como centinelas o cocineros, etcétera, en predios militares, y son los que aportan la información, pero por la posición que ocupaban son informaciones más vagas.
Bueno, otra de las cosas que decía Alicia Luciardo es que están trabajando, dividiendo el terreno en cuadrículas de 10 por 10 metros, y que, bueno, esperan que los trabajos en el Batallón 13 demoren entre un mes y un mes y medio para poder excavar en esos espacios. ¿Qué esperan desde la Institución Nacional de Derechos Humanos?
No, la institución, los antropólogos de la institución tienen esa metodología de trabajo acordada ya desde hace tiempo, ¿verdad? Y es que ellos, cuando la institución llega a un predio, se excava toda el área de interés. O sea, no quedan lugares sin excavar. Esto requiere toda una metodología que implica hacer ese cuadriculado, digamos, del área, y después hay una cantidad de trincheras por cada cuadrícula, cada una de esas trincheras es examinada, etcétera. Así es como lo hacen. Ellos buscan a ver si hay un hallazgo, pero también verifican si pudo haber habido una extracción de un cuerpo. Es una de las hipótesis, ¿verdad? Son las que no está descartada. O sea, eso también lo mira. Así que nada, yo lo que espero es que, bueno, obviamente, que pudiéramos que encontrar un desaparecido, ¿no? Si no, bueno, por lo menos habremos agotado ese lugar y ya en base a eso sabemos que allí no tenemos que volver. La idea para los antropólogos de la Institución de Derechos Humanos siempre es esa, o sea, una vez que esté pasado por el lugar, no tener que volver a ese ¿no? O sea que nos vamos con toda la seguridad, así como se hizo recientemente en la chacra de Panda.
Claro, como decías de esto, bueno, o encontrar un detenido desaparecido o que en realidad ser exhaustivo y saber que por esa zona no hay que volver, ¿no? Y poder avanzar en otras.
Pero eso es lo que define el trabajo que se hace desde la institución. También en el Batallón 14, así mismo es como se va haciendo. Por eso es que lleva tanto tiempo. Y esta metodología está confirmada. Porque tú fíjate que en los últimos dos hallazgos, tanto el de Amelia Sanjurjo como el último, el de Julio, sobre quien todavía estamos esperando saber la identidad, quedó evidente después, de acuerdo a los mapas de excavación arqueológica, que los había estado muy cerca de ambos lugares de enterramiento, pero muy cerca, en un caso a menos de un metro y medio, ahí, pero al lado. En el caso de Amelia Sanjurjo se había estado a 8 metros. Entonces, por eso es que ahora, bueno, hemos resuelto que ya eso no nos va a volver a pasar, que se hace todo, ¿verdad? Pero claro, hacer todo implica más tiempo, eso es definitivamente así.
Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, muchas gracias por estos minutos en Comunión del Ar.
Gracias a ti. Buenos días, buenas tardes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.